Hola a todos los oyentes del podcast. Estamos de milagro, creo, haciendo un especial running valenciano con Ana Sofía Chanza. Ana Sof para los amigos en redes sociales, con un guión bajo. Periodista deportiva, esto en su bio de Twitter, la gente pone o las marcas o son los títulos, periodista deportiva. Ser periodista deportivo tampoco dice mucho, con lo cual luego ha dicho, solo eso no puedo poner. Filología hispánica, estudios hispánicas, periodismo, máster en gestión de empresas deportivas, MBA. Y los valencianos la conocemos, la última temporada del programa A Correr, de Apunt, que lo presenta muchas veces, tanto en radio como en televisión, con Xavi Blasco. Pero eso es lo que puedes leer si no investigas. Nosotros hacemos periodismo de investigación.
Del bueno.
Y creo que Ana, por lo visto antes, que no habéis oído en el podcast, unos ciertos problemillas técnicos, confirma mi teoría que es familia de Ángel. Es familia y además cercana, no primo, cuarto, no, es oyente del podcast. Un día decidió que se iba a proclamar, se autoproclamó presidenta de los retardes, es decir, ¿quién querría ser presidente de los oyentes de este podcast?
Es un poco lo de Groucho Marx, ¿no? Lo que decía, no, nunca jamás aceptaría formar parte de un club
que estuviera yo, pues yo presidenta. Tiene cierta afición o un hashtag en Instagram que es por mis mallas me conoceréis, y si veis las mallas, normalmente son mallas piratas, sabéis que Ángel ahora está en la lucha contra el piratismo, pero es como un esfumador. Las primeras carreras con mallas piratas. Y oculta un pasado más contadoriano, que yo llamo, que es casarse y estadio de fútbol. Porque yo estaba en Instagram y de repente me veo en un recuerdo emotivo, que debería ser emotivo, a una persona con un traje de novia en Mestalla.
¿En Mestalla?
¿Se habrá casado en Mestalla? O sea, lo publicó en Instagram y no se lo han censurado. ¿Te llevaste el traje? Cuéntame esa foto. ¿Cómo estás vestida de novia en Mestalla? Antes de ir a...
No, todo tiene una explicación. Yo me casé en 2013, hice una boda muy futbolera y acabé haciéndome las fotos post-boda en Mestalla.
O sea, lo que aquí normalmente se van aquí al partido de los fitness.
Pero, espera. Pero insultabas al árbitro en las fotos. O sea, con actitud futbolera.
Me tirabas el ramo.
En ese momento, Ana acaba de desconectar. Esto, malla pirata a lo mejor. Sí, la vida de la malla pirata la volvemos a mostrar. No sabemos lo que ha pasado. Ha sido un pequeño corte, Ana. Fotos en Mestalla.
Sí, me hice un reportaje. Es como ir a hacer el tour en Mestalla, pero yo vestida de novia y mi marido vestido de novio.
Es que a partir de ahí, lo quería poner porque a partir de ese momento todo lo que hagamos en la entrevista va a ir a mejor. O sea, es un crescendo.
Hoy te hemos traído aquí para que nos cuentes cosas del running, sobre todo un poco más pensando en el tema de asfalto, aunque son carreras pedestres, también mucho lo que hay en carreras de pueblo, que no tienen por qué ir por asfalto, sino... Pero bueno, no trail, que ya eso allá trataremos de hacerlo un poquito más adelante, porque, aunque la gente no lo conozca demasiado, hay vida más allá de Maratón de Valencia, de Media de Valencia o de Vieja de Valencia, ¿no?
Supongo... Yo diría que hay vida más allá de la ciudad de Valencia.
En general.
Pasa como en Madrid, hay también centrismo, hay un centralismo ahí. La gente del chat se ha quedado en... ¿Quién era el presidente en aquellos tiempos, 2013? ¿Qué época estábamos del Valencia? ¿O qué jugadores era? ¿Era época buena o época regulera?
Época que íbamos para abajo, pero bien.
O sea, ya estaba el Piojo López, ya se había ido hace tiempo ya.
Sí, hace 10 años, 2013.
Vale. ¿Era el Soler o...? No, el Lim, no gritaron Lim, vete ya, ¿no?
Igual estaba salvo, no.
Es que hubo... Sí, época mala del Valencia. Bueno, te hemos traído como experta del running valenciano. Tenemos que decir que nos ha mandado un guión.
Ella a nosotros.
Ella a nosotros.
que son...
A ver, yo sí que soy periodista.
Los invitados que nos interesan, la gente que nos quita trabajo.
¿Qué es más importante, ser o hacer periodismo? Porque Ángel y yo hacemos periodismo, normalmente de investigación. Hemos descubierto grandes exclusivas que ningún otro medio se atreve a dar. O sea, no creo que yo ningún otro medio tenga la locución de Mira Chapado, te comento.
Pero bueno, hemos tenido un periodista. Aquí de los tres, la única que ha entrevistado a Chapado soy yo.
Eso no dice mucho de ti. Mucho de nosotros sí, pero no de ti. Es decir... bueno, una infiltrada. En fin, ¿por dónde quieres empezar, Running Valenciano? ¿Por qué la gente de Madrid o de Barcelona debería decir, bueno, la maratón de Valencia está bien, pero tú y yo sabemos que las mejores paellas no se comen en Valencia, capital. Es decir, el mejor arroz... se comen en los pueblos. Eso es un saber...
Ese corredor popular que a lo mejor pues ya lleva un tránsito ya de haber corrido lo típico de pues haber corrido en Valencia en la maratón, pero haber corrido la Veovia, haber corrido la Milla en Barcelona, haber corrido este tipo de carreras, de repente está planificando su calendario y ¿qué tenemos en el menú? ¿Qué podríamos...? O sea, primero convencerlo de decir, oye, ¿qué tenéis bueno allí? ¿Tiene alguna singularidad a la hora de organizar las carreras ahí en la Comunidad Valenciana? Que hayas visto tú en contraste a otros sitios.
Claro, perdón, se me ha olvidado que en el parentesco de sangre, yo creo que la mayoría lo sabéis, Ana es presidenta también del club de atletismo de Alcácer y organiza una carrera, que la Micha de Alcácer.
O sea, tiene un monográfico ahora.
Un par o dos de ediciones más que la Tractorismo, pero
no, digamos, alguna,
sabe de organizar.
Alguna más.
Y entiendo que cuando vas a correr, vas como corredora y como organizadora, es decir, estos que están haciendo, hostia, cómo mola esto. Entiendo también que tienen las dos visiones. Aunque la Micha de Alcácer es la mejor Micha que hay. Eso ya lo decimos por ti, ya no lo tienes que decir.
Muy bien, así me gusta. No, pues yo creo que en Valencia se cuida mucho, sobre todo en los pueblos, es lo que hablábamos, se cuida mucho al corredor. Y me parece indispensable cuidar al corredor. No digo que Maratón Valencia, Media Maratón o la 10 Juan...
Y si no, les va bien, pero que son casos de los que ya la gente habla... sobradamente. Vamos a salirnos un poco del mainstream a ver qué nos cuentas.
Pero yo voy a hablar de mi libro y si he de destacar algo de las dos últimas semanas después de la Micha de Alcácer, es la gente lo que me ha dicho es que nos tratáis súper bien, es que es todo para nosotros, es que no ganamos ni un duro, es que es todo para ellos. Claro, y creo que es la tónica general en la mayoría de carreras de pueblo. Uh-huh. Y que además las organizan clubes.
Perder dinero. El secreto sí. Es perder dinero.
Ya
sígame
te digo
para
que
más
sí.
Consejos de...
Te decía Ana, a nivel organizativo, que es, o sea, tú y yo hemos hablado por otras cuestiones de tu carrera, ha ido bien en cuanto a inscripciones, ¿a qué lo achacas a nivel organizativo? O sea, porque se habla mucho del pinchazo de la burbuja del running, la gente parece que está muy eso, pero hay las carreras, las gordas, lo revientan, las que son... más, no tan gordas, pero que están bien organizadas, en general les suele ir bien, ¿a qué lo achacas? O sea, porque os ha ido bien, os habéis quedado cortos casi.
Sí, nos hemos quedado cortos. Yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. El año pasado no fue bien y yo lo achacaba a que veníamos de la pandemia y tal, uh-huh. Y este año yo creía que iba a ser igual. Uh-huh. Y me vi que yo pedí poquitas medallas, pedí poquitos cortavientos, pues ahí está, cortavientos. ¿Qué carrera de pueblo da ahora mismo un cortavientos?
Es que...
Un cortavientos que vosotros sabéis que baratos uh-huh. No son. Uh-huh. Pues yo creo que ahí se juntó el regalo. Se juntó... Vino gente que me dice, es que claro, yo buscaba medias maratones por la zona y claro, con 41 ediciones, mal no lo tenéis que hacer. Pues experiencia.
Uh-huh. Claro.
Me vino mucho triatleta. Y dices, uh-huh. ¿Qué hacen los triatletas? Pues que estaban entrenando para Half Ironman y Ironman, que son por ahora todos. Entonces vinieron uh-huh. muchos porque en el plan de entrenamiento tenían medio maratón.
O sea, estaba ubicada, a nivel de fechas está bien ubicada.
Sí, pero es algo que nos hemos dado cuenta este año.
Uh-huh. Pero no todos tendrás... ¿Tenéis la misma fecha más o menos siempre? ¿O...
Sí, siempre es el segundo sábado de mayo, siempre. Uh-huh.
No sí. Tendrá nada que ver que no has pagado este año publicidad en tirada larga.
Y mira, eso, el otro...
quizá eso sea el plus que ha hecho esa no recomendación que llegara más inscritos. No te lo digo
justo,
como...
justo el otro día lo pensé, dije, ostras, el único año que no les digo nada y es el que mejor me va.
Sí. Datos, esos son datos, esos solo te lo dan periodistas de raza como Ángel y yo. Son datos que cruzan cosas.
Bueno, este año he invertido un poquito más de tiempo y de dinero en comunicación y también se ha notado. Claro, porque ha sido un cúmulo de circunstancias. También cambié el cronometrador y me he puesto con uno que son más jóvenes, que se mueven más en redes, y yo creo que todo influye. Al final es un cúmulo.
Porque esa,
para bueno, el que no sepa dónde está Alcácer, está 15-20 kilómetros de Valencia, pero en una zona hacia el sur, que es una zona urbana bastante grande, donde podéis recoger de muchos pueblos mucha gente. Es decir, no sé cómo has hecho la campaña de cartelería de o cuál es el pueblo aparte de Alcácer, si vas...
¿Te cuento la campaña de cartelería?
Cuenta, si estás aquí para pa hablar. Cero, ¿no has puesto carteles?
No. Ni uno. Imprimimos 10, 2 eran para la exposición, uno lo tengo aquí, el otro es para otro del club, y 3 más que pusimos por el pueblo, pero en los pueblos de alrededor, ni uno. 0 carteles. Uh-huh. Al final, la gente, ¿por dónde ve las carreras? Redes sociales y poco más. Y ahora nos movemos en redes sociales.
No parece que haya como un déficit a la hora de comunicar en carreras, que luego se quejan amargamente que la gente no va a sus pueblos. Y yo hay veces que me incluyo, ¿no? Quiero decir, yo al final, para mí es un trabajo extra más que tengo que hacer como organizador, la comunicación, y la hago yo. Yo no puedo estar comunicado todo el año porque tengo otras tareas y otros clientes, entre comillas. Pero claro, hay como un déficit, ¿no? En ese tipo, en muchas de esas carreras no acaban de contarlo bien, y 15 días antes intentan pegar el arreón y ya es un poco tarde.
Es algo que me di cuenta el año pasado. El año pasado fue la primera carrera post-pandemia y la primera carrera yo como presidenta, y es algo que me di cuenta que había que cambiar la comunicación. Uh-huh. Entonces yo he estado desde el día 1 de enero ahí, pico y pala. Y se ha notado, pero un día antes de la carrera me decía un chico, es que llevo 3 meses entrenando para esta carrera, preparándomela. Yo llevo 5.
A mí que me cuentas.
¿Dónde has forzado? ¿Dónde ves? ¿Dónde tienen más resultados? ¿Instagram o Twitter?
Ostras, yo creo que Facebook.
¿Facebook? Sí, ¿sigue habiendo una cuna de corredor mayor de Facebook?
Claro.
Sí, es Facebook.
Está muy denostado a nivel de comunicación, y creo que no hay que encerrarlo todavía. O sea, todavía.
De hecho, la semana de antes eran mensajes privados cada 5 minutos, cada 10 minutos, que yo digo, pero si está todo explicado, si es que solo me falta deciros mi DNI y seguramente lo encontréis. Pero sí, mensajes privados en Facebook un montón.
Sí, Ana, te decía que la edición del año pasado fue la primera que te encargaste tú de organizarla, porque este es un cargo que te viene heredado, ¿verdad? Que esto igual la gente no lo sabe. No, bueno, heredado.
Bueno, sí, mi heredado, entre comillas.
Tú has mamado la milla Cáceres desde pequeña, literalmente.
Sí, yo
creo que debes de tener 25 años aproximadamente, y la carrera tiene 40 y la organiza tu padre, pues.
Yo, para mí, el segundo sábado de mayo ha sido sagrado siempre, siempre en mi casa. Yo recuerdo ir a organizar
y no la misa. No por las comuniones.
No, también. Pero recuerdo ir a organizarla con 5 o 6 años. Entonces, yo sí que es verdad que durante la adolescencia, como no corría, pues me desentendí totalmente. Y fue cuando volví a correr, cuando volví a correr, no, cuando empecé a correr, cuando dije, esto es lo mío. Y fue en 2019 que hice de práctico y me di cuenta de que me gustaba más estar, no correrla, sino organizarla, aunque es más pesado.
O sea, estamos diciendo que el anterior presidente era tu padre y te ha dejado en herencia un club.
No.
Un club, te ha dejado en herencia. Esto es Succession, ¿no lo había visto yo? O sea, esta nueva temporada de Succession me dejan el club de atletismo, ¿no?
No, es así.
Mi padre fue uno de los directivos durante los primeros 20 años del club. Pues después ya se quedó como vieja gloria, pero nada. Y la presidencia siempre ha estado en manos de gente pues mayor, hasta hace unos 10 años que ya entra la gente joven, como yo me considero joven, mi generación. Y sí que es verdad que en estos últimos 10 años iba para abajo el club, iba para abajo la micha, iba para abajo todo. Y yo entré cuando dijo el chico que estaba, yo no puedo más. Dije, pues mira, me pillo sin trabajo, me pillo con ganas, y dije, esta es la mía.
Claro, porque esto es un trabajo yo pregunto como periodista en prácticas, es un trabajo no remunerado, que esto es, o cómo funciona, entiendo que no
lo
hay...
Lo mismo que los carteles.
Salvo que contratéis a algún asesor o no hay... No hay nadie contratado porque ni el... No hay...
El de cronometraje.
No, además. A ver, sí, las empresas externas, pero, uh-huh. pero nada, del club nadie cobra ni un duro.
Pero funcionáis
más, nos
como
cuesta
club
dinero y nos cuesta salud.
¿Hacéis club de... Es un club de atletismo que aparte organiza la carrera, ¿qué organizáis a lo largo del año? ¿Qué tenéis?
Organizamos de todo. Organizamos la San Silvestre junto al ayuntamiento. Organizamos la Micha Maratón, organizamos un fin de semana blanco, que nos vamos a Teruel, a Bronchales, a correr una Micha Maratón blanca. Organizamos un entrenamiento de cara a maratón y a partir de este año organizamos una 10K que antes iba junto a la media maratón y ahora la hemos sacado de la media maratón y la incluimos en el circuito Run Cancer.
Muy bien.
Pues, entonces, creo que... ¿tenéis relación con el Trail Bronchales vosotros?
No, a ver, yo tengo relación con el Trail Bronchales porque el que lo organiza es mi entrenador, uh-huh. pero esa es la relación que tengo.
Vale. No, yo la he estado mirando en algunas ocasiones para correr, es el segundo año que me quedo ahí. Algún año
por ir hilando y voy a coger
yo
tu
voy,
guión.
Yo voy este año también.
Voy a coger tu guión. El circuito Run Cancer. Algo que en Madrid quizás no he visto tanto son los circuitos y en este guión maravilloso, bueno... Con diferentes tipos de letras, pero eso no vamos las prisas, entiendo. Pero hay un montón de circuitos. Si Valencia se destaca por algo, no solo por la maratón, sino porque tienen, y me has pasado solo los circuitos, de Valencia provincia, no de los de
Castellón. Bueno, están Valencia provincia y algunos de uno de Alicante y uno de... Bueno, lo que se quedan alrededor de Valencia, de la provincia de Valencia.
Porque yo el circuito Run Cancer, no sé cuántas carreras tendrá, pero creo que ha cogido casi todas las Volta PEU o muchas de las Volta PEU.
El circuito Run Cancer son 100 caminatas por solo la provincia de Valencia.
100.
Y 100 caminatas. Y carreras creo que tiene 12 este año. El año pasado eran 10, este año hemos entrado dos nuevas o tres nuevas, ha caído, sí, 12 carreras. Bueno, y son solo en la provincia de Valencia.
Cuéntale
cuando,
a la gente
cuando
o sea, que no
de,
corren a
de
favor
circuito,
del cáncer.
Hay una clasificación general o cuéntanos un poco lo de la estructura de lo que es sí, un circuito pues, para el que no está acostumbrado.
En el circuito Run Cancer no hay clasificación general, sino que va por carreras, es totalmente solidario, todo lo que entregas es para la lucha contra el cáncer y se recauda más casi en las caminatas porque va todo el pueblo, son caminatas.
La hemos perdido otra vez, veis este interludio. Si lo pasamos a podcast, haremos algo. Meteremos un sonido de una cabra o algo. Yo creo que lo podemos llevar. Cada 4 o 5 minutos. Cada 4 o 5
una
minutos.
Cabra.
Ponemos sí. Una cabra en el sonido. Y sabréis.
No sé qué pasa.
Que cuando veáis la cabra es que ha habido un pequeño corte. Porque además. No sé,
yo voy a estar con las manos así. Porque
para el que no sepa de técnica, esto cada vez que se conecte y se desconecta va a generar un archivito. Entonces
madre
va a ser imposible. Va a ser imposible, pero bueno, miraremos qué hacer. Cuenta,
vale, pues
todo lo que se recauda.
Todo va para la Asociación contra el Cáncer de la provincia de Valencia. Y ya te digo, hay localidades que recaudan hasta 5.000, 6.000 euros por carrera porque va todo el mundo y son marchas la mayoría. Nosotros este año es el debut como carrera en Alcácer y yo espero llegar a los 1.000 corredores. Igual estoy siendo muy, muy positiva, uh-huh. pero viendo cómo ha ido la micha y que, ojo, en mi media maratón había 150 corredores locales corriendo una media maratón, pues son carreras de mucha gente.
Si
y...
seguimos con la táctica de no pegar carteles, solo hacer publicaciones en Facebook, que serán memes de hace 200 años, pero bueno, más cosas.
No, bueno, que me lo curro, tío, que me lo curro, que me saqué el Canva Pro y todo.
Te voy a preguntar cosas de aquí. Cuéntame, yo sé la respuesta de Alicante y sé la pero no la sé la de Castellón. Digamos que la mejor, no la mejor, la carrera más simbólica con más tiempo es en Alicante es la media maratón de Santa Pola.
La Micha Maratón de Elche.
¿De Elche? ¿De Elche o la de Santa Pola?
Aquí, la más antigua es la de Elche. Elche. La más fuerte es la de Santa Pola.
La más reconocida en cuanto a gente que va a hacer mar. Esas dos serían lo fuerte. Es decir, cuando alguien dice, bueno, tengo una casa por Alicante, veraneo, pues mira, puedes aprovechar, pero no tengo, tú que has trabajado en eso, no tengo ni idea de Castellón. De ¿Qué se mueve por Castellón?
Castellón tiene la maratón y tiene el 10K Faxa, que se hizo récord del mundo hace un par de años, y tiene la media maratón de Castellón, solo en la ciudad de Castellón. Pero es que fuera de Castellón hay poquito.
¿Están más tirados al trail? Por la orografía.
Sí, mucho más, pero exageradamente más, sí. Uh-huh. De todas formas, en Castellón hay un montón de circuitos de carreras súper cortas. Villarreal, que es una ciudad pequeña, tiene un circuito de carreras de 5K.
Tengo que hacer disclaimer, que es lo que habéis oído ahora de Villarreal, ciudad pequeña, es por la lucha esta que hay Valencia-Villarreal de fútbol, entonces no tenérselo mucho en cuenta, pero... ¿sabes?
Eso quizás sí que sea una de las singularidades del running valenciano, ¿no? La proliferación de carreras más cortitas, o sea, poder correr un 5K cualquier domingo, que la carrera solo es 5K, o sea, no hay otra opción de poder correr, o sea, la carrera es 5K. Aquí en Madrid hay mucho 10K que algunos tienen asociados una carrera de 5K, en general muchas veces que tienen dos vueltas a un circuito, pero no es específico de 5 kilómetros.
Y cada vez más, es algo que me ha llamado la atención, por ejemplo, del circuito de carreras populares de la ciudad de Valencia, que llevo haciendo 8 o 9 años, y los primeros años había carreras de 10, 9, 8 kilómetros, y ahora son todas de 5 o 4,8 kilómetros. De hecho, creo que hay 3 o 4 homologadas de ellas. Pero sí que es verdad que son carreras que a simple vista dirías, ¿para qué voy a ir yo a Valencia, que me cuesta más ir que correr? Pues la gente va, y la gente va de los pueblos, ¿eh? Ajá. Yo me acuerdo el año pasado aún trabajando en el Acorrer, que preguntaba a un chico que venía de Cullera y le digo, ¿pero cómo vienes de Cullera? Que te cuesta hora y media llegar para correr 20 minutos. Estas son las que me gustan.
¿Para esos 5K en general se puede recoger el dorsal el día de la carrera?
Si son el circuito de Valencia, por ejemplo, recoges el dorsal al principio del circuito.
Ah, vale. O sea, tú te inscribes a X carrera del circuito y eso ayuda mucho a que la gente no
tenga que
desplazarse. Porque
claro, que la inscripción
si
para
ir
este
el sábado circuito, primero a recoger y el domingo... No
ten en cuenta que la inscripción para este circuito son 12 euros o 10 euros y son 8 carreras, es que te vale la pena. Y llevas el chip y todo.
Para el que no lo conozca, es un circuito que se hace en Valencia, donde creo que la culminación, si no me equivoco, es la famosa Volta Peu Valenciana, ¿no?
El Les Valles. No, la Volta Peu Les Valles.
Y son carreras son pequeñitas, pero y cada una está en un barrio, entonces la organiza. No sé si la organiza la gente del barrio, pero bueno, tiene su propia idiosincrasia, es el barrio donde se corre pues, cada X semanas. Uh-huh.
No sabía lo de recoger el dorsal para todas las carreras, es una figura muy interesante.
Sí. ¿Ya tenemos cabra?
Sí, hemos metido una cabra. Volvemos aquí. Y ese circuito se complementa con la denostada Diputación, porque este es un poco el circuito de la Diputación, por lo que yo he visto, es un poco ahí sí que prima un poco más. Veo bastante gente rápida corriendo, no sé si por los premios, porque compiten muchos clubs.
A ver, yo creo que si miramos la burbuja del running, el circuito de Diputación es un reflejo tal cual de la burbuja del running.
Bueno, la Diputación en sí es un reflejo de cualquier burbuja. Eso es cualquier Diputación.
Vale, no, pero lo digo porque el año pasado el circuito de Diputación fue un desastre. Yo lo hice, ¿eh? Pero fue un desastre. Y este año está siendo desastre y medio.
¿En qué
desastre
sentido?
Y medio, ¿en qué sentido? Presentaron el circuito el lunes pasado y la primera carrera se corría el sábado, el domingo.
Pero no, no, espero que no sea el de antes, o sea, lunes y sábado, ¿no? O sea, no haya...
Sí, estoy viendo primera carrera el 14 de mayo. Y
la de Torrent, que fue el 14 de mayo. Y la de Massamagrey, que fue la semana pasada, inscripciones estuvieron abiertas 10 días. Y aún así recogen mucha gente, porque son carreras muy míticas. Pero
la de Massamagrey tiene bastante tradición. Y con la de tradición hay dos que han dejado de ser famosas, o yo no las oigo tanto, no sé si porque ya no trabajan tanto las redes sociales, que es la de Siete Aguas, ¿puede ser? Si no me equivoco.
El Gran Fondo de Siete Aguas.
El Gran Fondo de
Siete
Aguas.
Que tienen totalmente abandonadas las redes sociales.
Que es una de las carreras donde ha ido élite española a correr. Es una carrera muy mítica, es decir, es muy dura, pero digamos que es de las carreras que tenían su, su circuito duro y que iba élite, élite del, del asfalto, o sea, y nacional. Y esas se han perdido, de esas, cuéntanos algunas que hayan que haya que,
el gran...
que haya que contratar un CM, por ejemplo, que se le dé bien la de, no sé, carrera
la con de Getafe. La de Getafe. El Grand Force de Siete Aguas, yo fui a correrlo el año pasado por primera vez. Es la típica que he escuchado hablar en mi casa toda la vida. El problema de esa carrera es que es en agosto, a mitad de agosto. Y ya mucha gente fuera y tal. Uh-huh. Pero sí que es verdad que yo me di cuenta de que redes sociales totalmente abandonadas. Las dejan en manos del circuito de Diputación. Y claro, si el circuito de Diputación también va a pedales, pues...
Tiene, y tiene que vender, el circuito tiene que vender 20 carreras más, por lo que veo.
Que igual me estoy ganando hoy enemigos, uh-huh. pero...
¡Oh, un puesto de trabajo!
En realidad tampoco estás retratando una realidad. Lo que me llama, otra cosa me llama la atención, hemos hablado de la singularidad de, los, de las carreras de 5 kilómetros. Me da la impresión que tenéis mucho lo que vosotros llamáis gran fondo, carreras de 15 kilómetros, que me parece un tipo de carrera ideal para preparar medias maratones, que en otras partes de España, aquí en Madrid, creo que hay una y ya.
Uh-huh. El MetLife, ¿no? Que no sé lo que es nunca MetLife.
MetLife es una aseguradora.
Importante.
Es, bueno, pues, tiene nombre como de... de hamburguesa de no gran cadena.
De Burger King.
Con una MetLife. Pero es una distancia que es autóctona allí. ¿Cuál es la explicación? ¿Conoces?
Ostras, no sé la explicación, pero sí que es verdad que hay un montón. Y algunas están desapareciendo y cambiándose a media maratón. Es el caso de Paterna. Paterna, el Grand Fonds de uh-huh. Paterna era súper, súper... también de los que venía gente muy buena. Y ha desaparecido y se ha quedado la micha maratón. Pero también tenemos el Grand Fonds de Massanassa, el Grand Fonds de Alfafar, el Grand Fonds de Siete Aguas. Uh-huh. Sí, es una distancia que aquí mola, que aquí nos gusta.
Pero básicamente creo que es porque Gran Fondo, el nombre, mola mucho más que incluso maratón y no tienes que correr una maratón. Casi
lo correr un Gran Fondo. Es verdad,
Gran Fondo. Ni tan mal. Y como nombre, maratón está muy bien, pero Gran Fondo, ¿qué has corrido? Un Gran Fondo. O sea, que es muy mítico del... del
tiene como reminiscendas ciclistas.
Del ciclista, sí. Y de las carreras. Bueno, ¿qué más tenemos por la comunidad valenciana? Ya sabemos que...
comida, ¿dónde se come mejor? Carreras que son famosas por sus habituallamientos, por singularidades que tengan. Yo qué sé, aquí conocemos alguna carrera mesetaria que ofrece jamón dentro de sus habituallamientos, etcétera. ¿Qué singularidades podría recomendarnos a los que nos a gusta ver. Un poco tener correr... con los carrillos, con los mofletes llenos?
Nosotros el jamón lo dejamos para la meta. Se suele dar al equipo más numeroso. Y hemos inventado aquí en la comunidad valenciana el pernilómetro, que es como un termómetro.
Esto en el chiringuito es lo que, están copiando
es
mañana.
Que, es que tú no sabes, no sabes si es el sonido de la cabra cuando está.
Continúa. Bueno, sí, no, es claramente el sonido de busco apareamiento, es una cabra en celo. O sea, no te digo que ahora en Villamanta tengas, cuando salgas a la calle, 4 o 5 cabras machos esperando en la puerta.
Que cuéntanos, nos estabas hablando de algo para medir algo.
El pernilómetro, de pernil, jamón.
Hostia, me suena mucho a... programa de Monleón, ¿eh? El pernilómetro. Y ahora, por favor, que entren las señoritas en bikini con el pernilómetro.
Es eso. Y vamos poniendo los equipos más numerosos y, oye, la gente se pica, ¿eh? Se pica.
Pero lo ponéis con la inscripción, con los llegados a meta que tenga la misma camiseta. Lo ponéis todos juntos ahí. No te muevas, que lleven tus compañeros.
Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho con inscripción, ¿eh? Hay gente que lo hace de otra forma.
Hay que saber escribir bien el nombre.
Hay que decir que los corredores, para escribirnos, somos personas especiales. No todos.
Vale, ahí voy a hacer un apunte. Voy a hacer un apunte. Yo tenía las inscripciones, todo el listado de la micha maratón de Alcácer. Asociación Atlética Tirada Larga estaba escrito de 5 formas diferentes.
Sí, el atractorismo de 6.
Y que no todos pueden escribir, que es un logro, ¿eh? Que alguno habrá puesto una X, esa es nuestra. El que haya puesto una X a mano en el ordenador es el que para nosotros.
Yo lo veo decir, pero vamos a ver, o sea, es como desde el club tenéis que dar una instrucción clara, porque luego al organizador os meten un lío. De repente hay 25 personas, pero se han inscrito con 5 nombres distintos y a tus ojos, dentro del listado, no hay 25 personas de ese club. Hay un club con 10 inscritos y otros 15 que se han inscrito de las más variopintas maneras. Y hay otro que tenga 10 o 9, y, o sea, o 11 y le gane por uno. Y obviamente tú miras alrededor y no hay ese número de camisetas. Aquí,
no sé si la conocerás, Sandra Merigón, no sé si te suena, que comenta en comida, yo he ido al 10, de las pocas carreras que han podido pagar mi caché, el 10K de Alboraya, tiene un postmeta de fartons.
Sí, horchata, fartón,
y horchata, sandía. Y fruta tienes allí, que se te puede empachar, como haya ido, también, el problema es que también en verano, y comentas tú aquí en este guión.
¿Y por la tarde?
Benifayó, que me gusta esto, lo de que haya...
Benifayó es en febrero. Y en Benifayó hay roscón de reyes en meta. Que dices, ¿qué pinta el roscón si es el que está a punto de caducar? El caducado, porque la nada es en febrero.
A mí, pero esa gente
va por el roscón.
Que decide que el calendario va por un lado y que las cosas buenas hay que mantenerlas todo el año. Y que si esto está bueno y es febrero, yo quiero dar roscón de reyes. Sopla los cojones el calendario. A tope con esa gente, ¿sabes?
El Corte Inglés de la Castellana, la entrada, en una de las entradas, siguen vendiendo roscón. También te digo, al precio que lo están vendiendo, también lo vendería yo, porque no sé si son 40 euros el roscón sin relleno, pero bueno.
Y después la carrera de Chátiva que fuimos Sandra y yo este año, que era una carrera de 6 kilómetros de San Valentín, y llegamos a meta y había fruta, había tartas, había pizza, había hasta una mesa sin gluten. Uh-huh. Bueno, Sandra lo puede decir. Nos quedamos, sería el típico avituallamiento de un trailer,
Claro.
Pero nos quedamos de...
Yo creo que eso, el corredor de asfalto flipa mucho cuando pasa el trail. Y cuando se lo encuentra habituallamientos mucho de trail en asfalto, pues ya es que aplaude con las orejas porque dice... Y si lo pensamos, es mucho más fácil dejar viandas a pie de coche que por ahí metido en la montaña, que de repente te encuentras gente que lo tiene que subir con burros, ¿no? Pero bueno, que
tengo aquí una.
Has dicho pizza también.
Sí, pizza. Justo. En la de Chátiva había pizza de varios sabores, con varios ingredientes.
Con y sin piña. Tengo aquí una interesante que yo esta sí que no la conocía, que es Carrera Árboles y Castillos. De esta sí que no tenía ni idea. No la he oído hablar en mi vida. No sé si es trail, asfalto.
Pues es por etapas.
¿Por etapas de dos días?
Es por etapas. En dos días, sí. Y no llega a ser trail, pero tampoco es asfalto. A la cabra. Cabra no cabra.
No, ha sido falsa cabra. Falsa cabra alarma. No, se te oye. Pero como, explícame que son muchas etapas, pero no te. O sea, pero en dos días solo.
Son etapas muy cortas, son etapas.
Al final era cabra, se estaba oliendo. Cabra. Se estaba oliendo.
Si no estoy aquí, no saques este programa adelante. Que la carrerita esta, me estabas hablando, que eran 9 etapas en dos días.
En dos días son etapas muy cortas y se hace por equipos, evidentemente. Uh-huh. No la haces tú toda, la haces por equipos. Y va por árboles, que es por montaña, pero también tiene una parte de carretera que es cuando pasas por los castillos. Y es todo por una comarca, pues que es Camp de Turia.
160 euros vale pasar un fin de semana con 5 colegas corriendo por Monte Bajo, supongo. Así que...
No, te creas, hay una etapa que es Cartuja, Portacel y Vétera, o sea, hay algún puertecillo que te vas a parar con los riñones, ¿eh? Sí que hay alguna subida, porque esta es muy circuito ciclista, todo arriba
de ciclista, sí.
Pero es, y está bonito, esa es una parte, no sé si es Calderona, es la Sierra de Calderona.
Sí, pero al final... Bueno. Si echas cuenta de los 160 euros entre 5, entre correr no menos de 4 etapas, 3, 4 etapas cada uno, está mal. Sale muy bien de precio y es un formato también bastante, bastante singular, porque lo de correr por etapas todavía no acaba de romper aquí en España.
No, aquí en España no.
Vosotros ahí teníais en Valencia el formato Equiden. Pues hablamos un poquito de lo que era esa carrera, porque ya no está, creo, si no me equivoco. Yo recuerdo a José allí con un gon dándole disfrazado, que me flipa, José, que arriesgue la animación y que le salga bien, sobre todo, porque hay que tener talento y pensar cosas que molen. Cuéntanos un poco cómo era ese formato.
Pues el Equiden es la carrera más especial y más chula que he corrido yo nunca. Es un maratón por relevos.
Casi
que acababan las que acababan las pistas de atletismo. Eran equipos de 5 personas y molaba mucho, molaba muchísimo.
Organizado
porque hacías equipo.
Por Mizuno, si no recuerdo mal, ¿no? El primer
organizado por. A ver, lo organizaban mi amigo pasta... Alex Aparicio, que es el que organiza la 10K de Valencia también.
Y la pasta la ponía Mizuno.
Y siempre la ponía Mizuno, tenía detrás varios patrocinadores con mucha pasta y iba muy guay. El problema es que en 2019 no se hizo, en 2020 la presentaron, pero llegó la pandemia y se fue todo por el aire. Y ya no ha vuelto.
Uh-huh. Oh, vaya.
Pero ya te digo, era una carrera de hacer equipo. Yo esa carrera sí que recuerdo, yo no lo hice, pero sí que recuerdo de llegar al estadio y la gente con su neverita, con su jamón, con su sombrilla. Vamos, como si fueras a pasar un día.
Eso te iba a decir, digo, a ver, le has puesto la carrera que más te ha gustado así de este. ¿Por qué? ¿Qué
pero tiene? Era un día de fiesta, era un día de fiesta. Un día de fiesta con los amigos, un día de fiesta de que es algo diferente, tío, que estás acostumbrado a correr, llegar a la meta y ya está, ¿no? Es que esta vez tengo que llegar a la meta porque me está esperando un compañero.
¿Cuál era la mecánica? Un componente del equipo salía del estadio, corriendo por ahí. Sí. ¿Le tenía que esperar a alguien por ahí o volvía
ahí? No, era todo en el río, bajo del río en Valencia. Y empezaba y acababa. Todas las postas estas empezaban y acababan en...
Ah, vale. En entonces, lo que me molaría a mí, no sé si lo que te molaba a ti, es que tú podías estar sentado allá al lado de una nevera con viandas, con una sombrilla, escuchando música, viendo gente correr, echando unas risas.
Aquí están listos que correría el primero. No, yo los primeros 5 kilómetros. No, me quedo cuidando
con
la nevera.
A mí con la freja. Yo
corro el primero. Sí, sí.
¿Y qué no, recorrido era, 8 el recorrido no era fácil? No, a ver, eran, si no recuerdo mal, eran 10, 5, 10, 5 y 7 y pico. Uh-huh. Sí, era algo así.
Ah, guay, porque así entre los equipos podía haber corredores...
claro, de diferentes niveles y claro. Tal. Y había estrategia. Nosotros, por ejemplo, un año pues sacamos a mi marido el primero, que nos saca la ventaja porque, y después ya nos
y luego ya, pues nada, a tomar cerveza y... No, pero también ese tema de estrategia lo he visto en las 6 horas de Hortaleza, que es un formato parecido, sí, más largo, pero parecido, un circuito de 2 kilómetros, donde tenían que realizar X número de postas, X número de tiempo corriendo cada corredor. En el cómputo total de la prueba podía hacer una posta de 2 kilómetros y sentarse ahí toda la tarde y luego correr la última hora completa y había mucha estrategia, se movía mucho ahí, supongo que entre los equipos punteros tenía que haber una competición bastante guapa y que la entrada en boxes sería casi como la Fórmula 1, uno de los momentos clave, no perder mucho, cambiarle
esa era lo mejor y que encontrar
que era el testigo y cuál
era. Era, estás en un Ekiden, entonces es la cinta que llevan los japoneses en el Ekiden. No era fácil, correr con eso.
Es una copia, no, una copia no, es en,
es un Ekiden.
En Japón, allí es una locura ese tipo de carreras. Sí. Aquí es que somos demasiado competitivos. Esto de ir a correr con el lento...
No como los japoneses, que cualquier media maratón, la media es de 1,20. Que ellos
el año
son
pasado,
mucho menos competitivos que nosotros.
El año pasado New Balance organizó algo parecido, que tenías que hacer un 10K haciendo vueltas a la pista, pero 400 metros cada un miembro del equipo. 400 metros, cambiamos, 400 metros, cambiamos. Ese también estuvo súper chulo. Sí, pero no lo han vuelto a hacer. Era un acto promocional de New Balance por el medio año de la Maratón de Valencia. Uh-huh. Y ahí también moló mucho por eso, porque era... Pero ese sí que era una vuelta al estadio a fuego. Bueno, a fuego, cada uno que lo hace como quiera, pero...
En la medida de lo que pueda. Nos comenta Sandra que en Bélgica también es un formato que
en Bélgica que... más cooperativos que Japón y que en España.
Sí, les gusta mucho lo de juntarse en 3 personas. Siempre han sido muy colaborativos.
Se ha pasado Sarita por aquí a saludar. Sarita Gil. Llegas tarde, hemos preguntado por el becario hace un rato, pero bueno, ya estamos haciendo. Dices que tengo aquí apuntado, para los que estén ya en Valencia, Gran Fondo de Massanassa se corre la semana que viene.
Es gratis.
¿Es gratis? ¿Gratis?
Bueno, a ver, es gratis, tiene trampa.
Gratis.
Cuando te inscribes te cuesta 5 euros, pero cuando llegas a meta... Están los de organización dándote los 5 euros.
¿Con un fajo de billetes?
Sí, pero espérate. Y después, esto lo organiza... Espérate, esto lo organiza la Colla Alparotet. La Colla Alparotet son casi 300 o 400, son un montón. Entonces, te dan los 5 euros, pero detrás de esos hay chicos con huchas y cada año lo donan a una asociación diferente. Entonces, la mayoría de gente, por no decirte el 100%,
si coge llega 5
alguien, euros y los vuelve a echar a la
si
hucha.
Si llega alguien con el espíritu de Mr. Bean, en plan huraño y rata...
Alguno habrá.
No, pero me hace mucha gracia esa estampa de un señor repartiendo dinero. Y también, aunque no se donase después o no tuviera ese trasfondo benéfico, me parece también una manera de luchar contra el absentismo y de la gente. Aquí en Villamanta sucede una cosa. Se hacen muchísimas cosas gratis que tú te apuntas y luego la gente no va. Porque muy gratis, pues yeah. La gente pues le surge un plan mejor, ni avisa, ocupa una plaza, un desastre, ¿no? Dejando esa señal de 5 euros, aunque cobraras uno, ya la gente tiene otra disposición a fallar, o sea, les costaría un poquito más. Uh-huh. Y si te lo devuelvo en meta, ya, o sea, yo te he dicho que la carrera era gratis, pero me tienes que dejar aquí los 5 euros de inicio, porque luego nos conocemos, ¿no?
Sí, es como una fianza.
Yo tengo que comprar cositas que no sé si vendrás o no, y como no vengas, me jode.
Comenta el chat que, el chat, Monigo, que hay una en Burriana, yo no la conozco tampoco, que es Maraclot. Amis del
la Maraclot.
La Maraclot.
Esa está muy chula también.
Pues cuéntala, yo no la conozco. Es una maratón por relevos.
Sí, pero si tengo. No es montaña, pero tampoco es asfalto, creo.
Es Villamanta.
Se corre en Burriana al lado justo de. Se corre en Burriana justo al lado de la playa. Uh-huh.
O sea, Monte Bajo, a lo mejor.
Sí, no recuerdo.
Tampoco.
Sí. O dunas. O...
Dices Maraclot, clasificación, el club.
Y a nivel.
No lo consigo encontrar. Preguntas tú, yo tengo otra para comprometerte, para eso tiene el estudio de periodismo y para liarte. Pregunta, Ángel.
No, te decía, la MIT ya tiene 41 ediciones. ¿Hay alguna referencia histórica de que se organizasen carreras? ¿Cuál es lo primero que te suena así histórico? No, o sea, no hace falta que sea el dato justo, ya sabes, aquí quien tira larga, tampoco vamos ahí a hilar demasiado fino en general con la vida. ¿Hay alguna que sea, o sea, la de Elche, por cuántas van? ¿Tiene más, tiene menos que la vuestra?
La de Elche lleva 50.
50
ediciones. La de Elche lleva 50 hecho este año.
67.
Es la más antigua de España. Uh-huh. Y después iría a la nuestra.
Y 67 edición Volta Peu Valencia, ¿eh? 67.
Sí, esto es algo que pero son 99 años. 67 ediciones, 99 años, porque estuvo...
Espérate. Hubo ahí un... Llámalo guerra civil o llámalo...
Por lo que fuera, pues se pasó algo.
Pasó algo. Vale, preguntas serias. ¿Qué pasa con... Estamos en elecciones. ¿Qué pasa con Apun? Es súper raro. Esto es el programa Correr que hace, lo dirige Xavi Blasco.
A correr.
A correr para los que estamos a correr.
Se ha hecho mesetario ya.
Estaba traduciendo, estaba haciendo. ¿Sabes tú que esto es lo que pasa? Como toallitas de bebé que la gente no entiende. A correr y dices, ¿qué me estás hablando? A correr. Y así la gente no se queja. Es un programa. Que dentro de una televisión pública comunitaria valenciana tiene toda la pinta porque es deporte, salud, pueblos, cultura, es decir, que vas, que entra muy bien porque cada fin de semana no hay nada más que le guste a alguien de su pueblo que ver su pueblo en la tele.
Sí,
eso es el de... Porque mira, Ángel, la ilusión cuando yo sale en Villamanta, es decir, que es un programa que llevaba antes con Canal Nou ya estaba, si no recuerdo mal, un formato similar. O Xavi Blasco creo que ya estaba en algo.
Xavi Blasco estaba en, no en Canal Nou, sino estaba en Levante Televisión y después en Mediterráneo Televisión con el formato Crono, que es de él.
El Crono TV.
Su propiedad. Uh-huh. Sí. Y es el mismo formato que llevamos a Apunt, que es el A Correr. Uh-huh. Y si no pasa nada, la idea es que vuelva en septiembre, aunque todo depende de lo que pase este domingo. Uh-huh.
Hay partidos políticos que han decidido recortar y quitar la televisión. Esto es una locura. Para el que no lo sepa, no tenga un poco de cultura valenciana, teníamos un Canal Nou que funcionaba de aquella manera y alguien decidió que se quitara. A los uh-huh. poco tiempo decidieron, oye, vamos a hacer uno nuevo, con lo cual a la abuela que tenía Canal Nou en el 9 tenía ya el Apunt, se le pasó. Entonces, y era un canal muy visto, porque había partido. Entonces, en septiembre hay probabilidad de que vuelvas.
La idea es esa, estamos en la parrilla de septiembre, estamos, pero ya te digo, todo depende de lo que pase, porque puede llegar alguien y decir, no, voy a cambiar la parrilla televisiva al 100%.
Porque una de las ideas era también traer a Xavi, se lo dije a Ángel, porque no hemos, o sea, estamos con desgana de entrevistarlo, porque es una persona que yo quería entrevistar porque, a ver, está en el running valenciano desde casi el inicio del running valenciano, sabe mucho. Ha visto crecer, quiere saber muchas cosas. Entonces, para la gente, para vosotros mismos, cuéntame un poco qué es tener un grande con mucha pasta al lado. ¿Mejora, ayuda, influye, van a la suya? Maratón de Valencia, running, la ciudad del running, ¿esto ayuda a los pueblos de al lado? ¿Sirve de algo? O sea, ¿empeora, mejora? Quiero tu opinión sobre eso, tanto como organizadora como como periodista. Es decir,
como periodista, ayuda 100%. Ayuda a la ciudad, ayuda a los pueblos, ayuda a mí, que me permite hacer dos retransmisiones, y ayuda en todos los sentidos.
Ha generado como un ecosistema más favorable, ¿no? A todo.
Como corredora, soy una privilegiada, que tengo una de las mejores maratones de Europa.
A 20 minutos de tu casa.
Quiero decir, no me tengo que gastar transporte, no tengo que gastar hotel, puedo comer en mi casa, puedo cenar en mi casa. Que si me propongo, hasta podría ir corriendo. Que eso, si se lo digo a Sandra, seguro que me dice, mal, lo hacemos.
Calentamiento.
Como organizadora de carrera, ayuda. El problema está en que estos últimos años, y es algo que he venido notando como organizadora de carrera y como periodista que habla con organizadores de carreras, lo que he notado es que hay muchos corredores que han dejado de ir a las carreras pequeñas para irse solo a las grandes. Es decir, me voy a esta que lo peta, ¿vale? Pero lo peta y lo va a petar, pero te va a costar el triple. Y ese es uno de los problemas que hemos visto las pequeñas. Y yo en este año no me puedo quejar, pero es algo que sí que he ido, he ido hablando con organizadores de decir, es que todos se van a la micha, todos se van a la 10K, todos se van a la maratón.
Y también da la sensación que eleva el estándar de calidad, y eso está bien, pero la gente no es muy consciente que los medios, no tenemos a la fundación empujando.
Aquí estamos hablando de dos organizadores.
La milla Lancaster, ¿no? No estás trayendo aquí a keniatas a correr tu carrera para que hagan récord, ¿no? A todos los servicios añadidos que tiene la carrera, esta bolsa del corredor con un Mercadona empujando con 15 productos dentro de la bolsa del corredor, al elevar ese estándar, el corredor no es muy consciente que quizá las posibilidades no son las mismas y se pone a comparar de manera un poco injusta, ¿no? A mí me da esa sensación.
Las comparaciones son odiosas, dicen, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Y a nivel económico, ¿mejora en cuanto? Mi pregunta es, o sea, yo soy un patrocinador que a lo mejor apoyaba tres carreras pequeñas, supermercados X de la zona, no el Mercadona, pero o tiendas de las pocas que quedan, o el Corte Inglés, pues a lo mejor decidía cómo. ¿Se han focalizado, se ha distribuido el dinero o dinero llama dinero?
Hay de todo, porque. Pero sí que es verdad que ahí tengo que decir que se queda todo en Valencia Capital. Todos los grandes patrocinios, sí, se queda todo en Valencia Capital. Nosotros, para buscar patrocinios, tenemos que ir a empresas de por aquí. No me vayas al Corte Inglés, que me va a enviar a... El Corte Inglés, mira, una excepción. El Corte Inglés es patrocinador del circuito de la Albufera, que son carreras que se corren alrededor de mi pueblo.
¿Ves a Telecudo, resto... Ángel? Ahora es cuando tenías que hacer el otro lado. Que ahora es dependiente del Corte Inglés, trabaja en la sección de caballeros, en calcetines.
De trail.
Yo, el circuito de... Sí, está. No sé por qué no. No sé si por el acceso es otro circuito que. No sé si corre mucha gente, pero no ha despegado y es un circuito. No sé si por los mosquitos de la Albufera. Por.
Pues es el circuito más numeroso ahora mismo, ¿eh? Yo creo que hay más de 1000 apuntados. y va muy bien. Lo que pasa es que no tiene la repercusión que debería tener, pero en el boca a boca es de los mejores. Ya te lo digo.
Estamos hablando de un circuito que son los pueblos.
El circuito de la Albufera.
De la Albufera, rodeando la Albufera, no sé cuántas carreras exactamente hay.
No sé si son 10 o 12. Sí, 8.
Pero yo lo he comentado muchas veces en el podcast que, a ver, no es que Valencia sea la ciudad del running antes de tener una maratón con mucho dinero. Pero sí que me sorprendió que aquí no vi tanto, que hay muchísimo circuito. Es decir, que hay mucha organización de oye, uh-huh. somos 4 pueblos, 5 pueblos, tenemos 10 carreras, pues vamos a...
Da la sensación un poco que había ya un terreno muy abonado para que una vez que se le echase agua, creciese.
Porque
todo eso necesita para el inicio una base de corredor local fuerte. Y luego ya, obviamente, pues Valencia ya te viene 50% de fuera, etcétera, todo lo que conocemos ahora, pero hay que acordarse 2012, 2013, un poco de dónde viene todo.
No, pero que es más fácil pedir pasta si eres un circuito de 10 carreras que si eres una carrera.
Sí.
Sobre todo a diputaciones, patrocinadores, para decirle, oye...
Obviamente, yo como patrocinador, si tengo que pagar una lona que sé que va a estar expuesta a 10 fines de semana... me cuesta un poco menos pagarla que si va a ser solo para una carrera en concreto una vez al año. Eso
claro, matemáticas, lo que comentan aquí que sí, que hay un problema que es cuando te toca alguna carrera del circuito en verano y muchas las hacen en julio.
Todas.
Y hace calor, es un tema de
que... aquí en Valencia los circuitos no paran en verano, así como en Valencia capital sí. En Valencia capital el circuito sí que para, pero en cambio en los pueblos no. Es cuando más carreras hay, es que son las fiestas populares y es cuando se corren las carreras.
Y probablemente cuando más población tenga el pueblo, ¿no?
Muchas de esas carreras están en los circuitos, el circuito de la Horta Norte, el circuito de la Horta Sur, el circuito del Camp de Morvedre, el circuito de la Ribera, el circuito... Todas esas son en verano.
Es algo que yo aquí... Estoy flipando con esa proliferación del...
No, hay un montón de circuitos, hay bastante... Unión.
El circuito Safor Vaidigna tiene casi 20 y pico carreras. Sí que es verdad que son dos comarcas, la Safor y la Vaidigna, pero tiene 20 y pico carreras el circuito.
No, por eso cuando mucha gente dice, no, es que la burbuja del running ha explotado. Bueno, ha explotado en lo que tú ves en tu casa, de tu casa, porque Valencia sigue habiendo, ¿qué dices? Y... que no tiene 10.000 personas en cada carrera, pero tienes carreras todos los fines de semana de 700. En cada pueblo de 700, 800 corredores, 500, 400. Al final es gente que se mueve. Son 400 corredores, 800 cervezas después en el bar de allí.
Oye, ¿tú tienes cálculo de impacto económico en Alcácer de tu carrera o algo así?
Menos 1.000 euros. Me gustaría que dijeras...
No, propio ya sé que...
No,
el Excel está tan rojo como...
No, el pueblo también pierde dinero.
Sobre la ciudad. Que si
a ver,
tú notas
sobre,
que realmente...
sobre mi pueblo, pues te lo explico. Es fácil explicarlo simplemente por el boca a boca. A mí cuando me vienen 4 o 5 corredores que no son de Alcácer y me preguntan, oye, ¿dónde ceno? Y le digo 4 o 5 sitios una semana antes. Y me dice, oye, es que he llamado a todos y están a tope. Sí que es verdad que en mi pueblo, por lo que fuera fuese, la gente es mucho de ir al bar, ¿vale?
Ya de antes de correr, ¿no?
Sí. Pero sí que es verdad, y es algo que es la nota mental que tengo para el año que viene de, ostras, ¿y por qué no pongo un chiringuito de bocadillos? Se lo digo a no sé qué asociación que me monte un chiringuito de bocadillos en la plaza y venda los bocadillos. Se forraban. No para mí, sino para X asociación o 2 asociaciones.
Ya te digo.
Porque el pueblo se peta. El pueblo se peta.
Claro, porque para el que no os haya ido, la media de Alcácer es buena hora, que podría hasta correrla yo. Es de... Te da tiempo a merendar.
No tienen que madrugar.
Hacer la digestión y ir a correrla. El problema es que yo soy más de gran fondos. O sea, de gran fondos de 3, 4 kilómetros, un gran fondito ahí. Interesante.
Te voy a poner deberes para darte esto.
Sí. quizás esa caja es que Ángel tiene unas zapatillas para mí, o sea, un regalo con todo el alma. Pero claro, a lo mejor tienes que meter el culot de Q365 en la caja.
Para devolvértelo.
Para devolverlo a Italia. Ana, parece que llevamos un rato así bien. Tienes...
Sin cabras.
Hemos, creo que he recogido todo lo del guión, pero micro abierto para lo que quieras.
Quería, es que me... Yo sí que quería hacer una pregunta que se me ha quedado en
¿Y por qué no hicimos esto antes de la micha del Kassel?
Porque sería publicidad y no tienes dinero para pagarla. A posteriori no es publicidad, es información. No sé si esto en las escuelas de periodismo lo cuentan.
Que te quería ¿cómo? Preguntar. Que
vemos los Ángel, por favor.
Vemos los calendarios de trail donde es un sin Dios. Hay carreras todos los fines de semana, los buenos no saben dónde ir, etcétera. Vemos, por supuesto, dos federaciones dándose de hostias por no teniendo en cuenta fechas, etcétera, etcétera. Me parece muy singular que en la Comunidad Valenciana haya 8 o 10 organizaciones de carreras que decían, ah, pues mira, vamos a juntarnos, vamos a hacer un circuito juntos. Venga, ¿tú qué fecha te vas a poner? Yo me pongo esta. Gente que hable y que se entiendan entre ellos. Y que... O sea, no sé si me explicáis por dónde voy. Es muy llamativo porque eso genera mucho trabajo, en ocasiones tensiones. Que haya ese espíritu colaborativo también me llama mucho la atención. Cosa que no hay
en ningún
testamento.
En el mundo del trail también tenemos circuitos. Sobre todo en Castellón hay la Liga Nord y hay un par de circuitos buenos. Y en Valencia teníamos uno y se acabó este año, el circuito de trail. Y oye, es eso, es lo que tú dices, es unir carreras pequeñas, que decir, si no puedes con ellos, únete a ellos, vamos a hacernos grandes todos juntos. ¿No?
Que porque, es una manera de esa manera que se están fagotizando las carreras, de yendo a lo grande, a lo grande, a lo grande, pues yo en vez de tener este tamaño, voy a tener este tamaño porque somos 4 así, nos hemos juntado y somos un poquito más grandes.
Alcácer, ¿cómo se llama la comarca donde está Alcácer?
Es la Horta Sur.
Es que hay un concepto muy valenciano, que la gente sí que es muy de... Tú dices, ¿de dónde eres? ¿De la Horta Sur? O de... los de Tabernes dicen que son de la Safor. O sea, hay mucho aún...
De la comarca, de hablar más de la comarca.
Más que de la comarca. Son muy hobbit en eso y sí que tienen un
sentimiento de pertenencia. Es más
de pertenencia a la comarca en sí, no solo a su pueblo, sino... No, yo... Y además, que esto es igual que la paella, el acento valenciano varía mucho en función de dónde eres. Está el famoso, para los que son de Valencia, ¿de dónde eres? O sea, el que es de Sueca no hace falta que ya lo sabes. Dices, tú ya sé que eres de Sueca, pero... Y hay muchos... Ese sentimiento de pertenencia a la comarca creo que ayuda un poco a organizar cosas.
Mucho. Mucho. De hecho, ya te digo, los de la Horta quieren hacer... Los de la Horta suelen estar apuntados al circuito de la Albufera y al de la Horta Sur. El Horta Nord ya no nos gusta.
No, pero es...
Pero al final...
Los de la Ribera hacen el circuito de la Ribera y el circuito de la Albufera. Pero el de la Safor ya no. Y está más, justo. Es que es igual es el pueblo que está bajo
el suelo. La Ribera y la Safor es básicamente lo mismo. Están...
También nos explica Sandra que en su momento muchas deben de coincidir, a pertenecer a circuitos distintos, tendrá que elegir el corredor a cuál va. Pero también a nivel de costes es una manera de competir, porque de alguna manera en un mismo circuito, oye, vamos a ir a un cronometrador y le vamos a ofrecer 10 carreras a ver qué precio nos da en vez de solo una. O sea, ¿se puede ahorrar costes por ahí? ¿Crees que esa vía se utiliza, se hace o cómo va?
Se hace. De hecho, por ejemplo, el circuito de la Ribera, el circuito de la Horta Sur, de la Horta Nord y de la Albufera, todos los lleva el mismo, que es Crono Runner, que es el que me hizo a mí. Y yo sé que ellos por ahí... Se gana mucho dinero, no, se pierde menos dinero, vamos a decirlo así.
Bueno, que se trata de...
Y ellos hacen lo posible. Ellos también hacen lo posible, como llevan todos esos circuitos, para que no coincidan. Porque sí que es algo que ha pasado, sobre todo antes de pandemia, que coincidían mucho los circuitos en sí. La micha siempre coincidía con una del circuito de la Albufera. ¿Qué pasa? Que el circuito de la Albufera atrae a mucha gente. Es gente que igual está preparada para una media, pero no quiere hacer una media, prefiere hacer un 10K. Pues es gente que ya no me viene a mí. Pero yo, al irme con el mismo cronometrador que ellos, dijo, vale, pues intentamos que no coincida. Entonces es...
Voy a ahorrarme me ahorro trabajadores, que es, no tengo que dividir, poner dos relojes, no. Hay otra...
Bueno, mirado así también.
Hay mucha empresa, es decir, organizar una carrera tienes que contratar a bastante gente. No solo está el del crono. No sé si ya hay... O sea, ¿cómo está el ecosistema de empresas asociadas? ¿Sigue habiendo pirata? ¿No pirata? ¿Más profesionalizado? ¿Menos?
A ver, yo diría que aquí en Valencia se ha profesionalizado y cada vez hay más empresas que organizan carreras. Uh-huh. Yo, por ejemplo, la que me pilla cerca es la de mi entrenador, es a los eventos y organiza todos los trails de la zona y de Castellón prácticamente, y te diría que hasta de Teruel.
Sí, sí.
Y, pero además, que vi, cada vez son...
Vi hace poco una publicación suya con un calendario bastante
poblado. Sí, ellos tienen el calendario, te presentan el calendario entero y ahí tienes competiciones de todo tipo, sobre todo trail, pero también tienen asfalto.
Pero van de la, y, va de la mano... ¿Van directamente a los ayuntamientos o porque entiendo que tu club?
Pues depende, bueno. Porque lo que ha hecho Atlos, por ejemplo, es trails que estaban decayendo o que tenían problemas o que el club no eran suficientes o tal, ha llegado a acuerdo con el club y con el ayuntamiento. Otras que directamente se ha puesto en contacto con el ayuntamiento.
Ángela,
depende del
apunta que hay que
depende del
Trastorismo Inc. Hay que tú. Carrera pero también que baja.
Que las carreras, también te he de decir que las carreras de pueblo son las que organizan los clubes. Uh-huh. Todo club aquí tiene, todo pueblo aquí tiene un club de atletismo. O dos.
¿Te has planteado en tu tiempo libre que el club sea escuela?
A ver, ahí vamos. No, tiene una explicación fácil. Este año ha empezado la escuela de atletismo, pero es del ayuntamiento. Entonces, yo lo que he hecho es regalarles a todos los niños una camiseta del Club de Atletismo Alcácer. Y así, cuando van a las competiciones, compiten como Club Atletismo Alcácer.
Acabas de hacer lo del Madrid, comprar un club de atletismo como un club de fútbol. Es increíble.
No, es una jugada maestra.
No. He ido al Barça y les he dado mi camiseta de cerrajerías rojas. Y ahora no, tengo...
Lo va a gestionar el ayuntamiento. Yo uh-huh. les cedo la camiseta para que, como el ayuntamiento no les pone camiseta...
Vale, tú les estás dando una estructura de club sin tener los gastos del club. O sea, claro. Es que el entrenador lo paga el ayuntamiento. A mí me parece...
Sí, el entrenador lo pone el ayuntamiento, pero yo me he autodesignado segunda entrenadora.
Hostia, te no. mola esto de... El listado de cargos es increíble. Es como este que venía de Corea del Norte, no sé, te faltan... O sea, los de Corea del Norte...
No, pero oye, el ayuntamiento se quita toda la gestión de un club de, oye, ¿quién va a ir a tal sitio? Las fichas, cosas y todo esto. Asume el gasto, que es una inversión en salud pública, que es que los niños hagan deporte, uh-huh. como igual que da la sanidad o a cualquier otro, sí. fomentar el deporte, también está dentro, no, es que le iba a llamar gasto, pero que no lo es, que es una inversión en, uh-huh. en esto, y los niños tienen una camiseta con la que pegarse con el de pueblo al lado.
Que sí. Ese ha sido porque, yo por la cara que estás poniendo así, ese ha sido el primer paso. Primero lo has visto y luego les voy a decir que su
no,
madre...
¿Sabes? No, sí, la madre de uno de ellos soy yo, porque mi hija está en la escuela.
O sea, tienes una infiltrada, vale, también.
Pero a ver, el problema que tenemos aquí en Alcácer es que no tenemos pistas de atletismo. Entonces, uh-huh. yo sí que me hubiera gustado hacer una escuela como Club Atletismo Alcácer, pero no puedo ofrecer un entrenamiento de calidad en una pista de fútbol o en una pista de básquet. Entonces, yo, es como está la previsión de que haya pista de atletismo, pues el día que haya pista de atletismo, yo ya me moveré y haré la escuela.
¿A quién tenemos que votar? ¿Quién ha puesto eso en su...
Ninguno, tío. No lo ha puesto ninguno.
¿Voto en blanco?
Yo voto en blanco. Le comentaba a Víctor el otro día que le enseñé el programa político de uno de los partidos de aquí de que se presentan a municipales.
Sin decirme viene, cuál era.
Viene escrito... seguir apoyando e incentivando las actividades deportivas que se desarrollan en el pueblo, como la Tractorismo Race. O sea, escrito en el programa electoral para que no haya lugar a dudas.
A ver, aquí en Alcácer tenemos el terreno ya, pero no es nuestro. Es un antiguo campo de fútbol.
Entonces no lo tenéis.
Y el terreno es de la el terreno es de la Federación de Fútbol.
Lo tenéis elegido, que es distinto.
El terreno claro, de la Federación.
Yo tengo también elegido un terreno en la Moraleja, pero no. De momento no es mío.
A ver, tengo un club de atletismo que no es mío y tengo un terreno para el que tampoco es mío. Tienes muchas cosas, ¿eh? O sea, pero bien.
Está bien, eso
ilusión.
Nos lo enseñó Mario
Costa.
Tener nada a nuestro nombre.
Eso me lo dijo el actual ayuntamiento. Estoy también en el consejo del Sport del pueblo. Y se dijo, el terreno está todo, está, sabemos dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tenemos el presupuesto, pero falta que la Federación de Fútbol nos venda el terreno.
Uh-huh. Vaya.
Pero prometerles que vais a hacer gritos racistas, que no se va a diferenciar, que si alguien desde fuera no va a saber si están jugando al fútbol o es atletismo. Decirle eso a la federación
Es que estoy dándole vueltas. En su momento hablé en Twitter de intentar hacer una pista de atletismo aquí, en Villamanta, y voy a retomar la idea. Como propuesta política lo digo aquí.
En Bronchales están haciendo el ayuntamiento una, y para ahorrarse costes la está haciendo de tiza negra o algo negro.
De arena.
Tiza, estamos una volviendo. Pista antigua. Van a ir los nostálgicos allí a correr. Uh-huh.
¿Los nostálgicos o no?
Nostálgicos de la... No, de esos no, de los nostálgicos del atletismo. La duda es, ¿la pista planteada es de 200, 300? Porque, para el que no lo sepa, pistas de 400 requieren más espacio. Es un tema...
Ahí tengo
un tema logístico.
Ahí tengo la discusión con mi esposo, que es velocista y que él no entiende que una pista sea de menos de 400.
Tampoco de
en
más.
Alcácer está... Tampoco. En Alcácer está prevista una de 300.
Uh-huh. Para entrenar...
Pues, a mí me sobra, a él no le parece.
Creo que la tiene de 200, puede ser.
La de Mislata es pequeñita, sí, al lado de la canaleta.
Si tiene una de 200, es decir, que hay veces que es mejor tener una de 300 donde puedas hacer saltos, vallas, porque la
claro.
de Timón, que no tenerla. Y no recuerdo el atleta que era, creo que es el murciano, el este de la moto, que se hizo una en un sembrado.
Mariano creo sí, que pero no es redonda, es triangular. Porque yo lo hablé con él.
A tu marido ya le explota la cabeza. 300 metros y triangular.
Él lo que hizo es que vio un parque, que el parque no estaba bien, y dijo, pues sobre esto, ¿me dejáis hacerlo? Sí. Y el ayuntamiento le dijo que sí, y ahora le han puesto una placa y pone Parque de Mariano García.
Mira, yo creo que vosotros dos, que sois influencers en esto, yo creo que a Ángel le hacen el parque seguro. Parque de Ángel, y le hacen una pista.
Yo solo...
Rombos
yo solo porque sé que emites una nota de prensa, la pista de atletismo low cost que se hizo un pueblo en el sur de Madrid, que no creerías. Sí, con clickbait y todo eso, se habla de Villamanta hasta en la luna, ¿sabes?
Y sí, tú,
que luego es un tío con un tractor ahí que nos ha hecho un surco y poco más. Pero yo le voy a dar vueltas a lo de la pista.
No, tienes que hacerla no en triángulo, sino en rollo regla de cartabón. Es que
no me dejéis a mí elegir la forma de la pista, por favor, ¿vale? No, digo.
Siempre puedes decir que los lindes eran muy complicados de ese terreno. Que había uno, que no te, el vecino no te dejó.
Mira, os la voy a dibujar la primera que me ha
venido. No, pero. No sé qué me. O sea, que en el fondo. O sea, un club de atletismo, ser presidente, es. Un cúmulo de horas que siempre puede llevarte a más, a agotarte más horas, es decir, porque ahora tienes las carreras que organizas, pero si lo de la escuela va adelante,
es trabajo extra.
Es trabajo extra, hay que pedir un sueldo.
Bueno, y
un
satisfacción extra por ver.
Ya te digo, yo me he designado segunda entrenadora porque voy a los campeonatos, porque llevo a mi hija y porque el entrenador me dijo, oye Ana, entra tú, ayúdame, que tú controlas de esto. Y yo no veo ni un duro y él sí. Uh-huh. Y no me importa, de momento.
De momento.
De todas maneras, el viaje te lo ibas a tener que dar igual, Ana.
Pues eso. sí,
por lo menos te la lleves el cargo. ¿Sabes? Que tu hija pueda decir, mi madre es segunda entrenadora, que es la
menos...
tuya.
Que te den un metro,
que no está ni aquí.
Un metro aquilato a final de temporada, ¿sabes? De agradecimiento.
No, les tengo que dar yo las medallas a ellos.
Sí. Bueno, pues mira, te voy a pasar un teléfono por una cosa. Sí, sí. En fin.
No queríamos quitarte mucho más tiempo. También ha sido mejor de lo que al principio
parecía que iba a ir. Mis agapornis lo agradecerán.
Sí, sí.
Mis pájaros.
Los sabes que tienes... siempre que termines la media de Alcácer, aquí vamos a estar para que nos la cuentes. No, porque funciona mejor si nosotros no metemos mano, no hablamos.
A los hechos me remito.
Si no hablamos, mira qué bien te ha ido este año. ¿Ves? Te ha faltado de... lleno total. Nosotros hablamos a posteriori de lo bien que ha ido. Esto cala en la gente, porque al oyente retarde, esto se le activará. Es como...
Una bomba que le hemos dejado ahí.
Reíros, pero me propusieron abrir inscripciones ya, rollo la maratón.
No, yo lo digo muy en serio y en mi casa pueden estar de testigo. De las fotos que más ilusión me hacen, que me han hecho, fue tanto la de este año como la del año anterior, que había más retarder, me hacía mucha ilusión. Es decir, hay mucha gente que va con nuestra camiseta, es decir, gente que nos ha dado dinero.
Y otra cosa que me han dicho, que la gente tiene más fotos que el día de la Maratón de Valencia. Yo dije, mira qué feliz que soy. Ahí también invierto pasta, ¿eh?
Claro. Detalles están las cosas bonitas. También te digo, es más fácil tener detalles con poca gente que la Maratón de Valencia tener detalles con 30.000 personas. Es más complicado que te saquen bonito cuando... pasa entre 200, pero sí, ¿no? Sí,
pero a nivel económico, probablemente en proporción, el esfuerzo es más grande que hace una carrera pequeña.
Cosa también interesante es que a los organizadores de las carreras les guste que les saquen en fotos. Entonces, eso también hace que contraten un buen fotógrafo, eso... No estoy señalando a ninguno de vosotros dos, pero...
Una foto tengo yo. Que salga yo sola, una.
Bueno, pero es que no tienes que salir sola, se organiza una carrera, tiene que salir alguien más.
Hay más gente alrededor.
Bueno, cuéntanos lo que quieras antes de despedir.
Si vas a publicar algún libro recientemente, algo que nos quieras vender en concreto, si estás buscando trabajo.
¿A qué hora se abre la tienda mañana? ¿A qué hora se abre la tienda mañana? Que quiero ser la primera otra vez.
Está complicado. Estamos trabajando. Creo que lo vamos a abrir, mira, para que tengas... Lo vamos a abrir en directo. Vamos a intentar hacer una apertura en directo.
Un Twitch aquí por Twitch, pues alguna hora indeterminada de la tarde.
Pero tú ya te has llevado el para el que no lo sepa, el primer comprador de cada año se lleva un super regalo que es
nuestro más sentido agradecimiento. En Instagram.
Entonces yo cada vez que estoy en el baño, pues veo y pues siempre estoy aquí, siempre me sale pues los 4 o 5 que seguimos en Instagram porque no seguimos a más gente.
O sea, que estás de mí hasta el gorro.
No. Bien. A mí, lo que más me gusta es ver corredores, lo sabe todo el mundo.
Cuéntanos algo que quieras promocionar, que quieras vender, hablarnos de una carrera, iros a esta carrera porque me interesa a mí, porque son amigos míos, comprar mi libro. Apuntaros a la escuela de atletismo.
Que os vengáis al trail de Bronchales. En serio, que va Team Saltito.
¿Qué fecha es?
Miradlo. Es el primer fin de semana de julio.
Yo tengo zapatillas nuevas para eso. Bronchales es un pueblo muy bonito y creo que tiene, si no recuerdo mal, aguas o algo. Está el agua famosa de Bronchales.
Aguas de Bronchales, sí.
Con lo cual, del suelo sale agua.
Sí, yo este año, como el año pasado,
uno y dos
de haré julio. La de 22 kilómetros. Sí.
Pero no.
En serio, vale la pena. Y no me llevo nada de ahí, ¿eh? Me cuesta pagarle a mi entrenador todos los meses.
Por lo poco que yo sé del Team Saltito, creo que sois más de asfalto que de trail. Por las fotos que he visto yo.
Este año va a haber problemas. Nos vamos a cambiar.
En Bronchales estoy viendo, me llama la atención, tienen distancias de 22 kilómetros para...
Esa la cago yo.
Running Bronchales y luego trail Bronchales 25 kilómetros.
Sí, el trail es mucho más técnico y la running pues eso, que se puede correr un poquito más.
Pero sigue siendo un entorno natural, o sea, no vas por asfalto, vas por pista forestal.
No, asfalto nada, es todo pista. Pista y una subida, la subida al pico es la misma, a Sierra Alta, pero sí. Vale la pena, ¿eh? Tengo que recomendar una carrera.
Trail Blanchard es 1 o 2 de julio de 2023.
Mira, me... Cierran inscripciones pronto.
21 de junio. No tan pronto.
Pues aún queda.
No tan pronto.
Pues igual es que quedan pocas.
Buen intento, buen intento, buen intento.
No, igual es que quedan pocas inscripciones. Porque
eso sí es verdad, porque van por 1.500 ya, ¿eh? Van por 1.500, sí, cuidado.
Sí. Y lo malo allí será el alojamiento. No hay alojamiento. Si no te has apuntado todavía,
bueno, el alojamiento con el... ¿Y Bronchales esto dónde
está? Pero Bronchales está al lado de Albarracín, Teruel.
Vale.
O sea, es... O sea, que estamos... Pero es que es Comunidad Valenciana, ¿no? Si no recuerdo mal.
No. Es Teruel.
O sea, estamos patrocinando una carrera de Teruel en el especial Running por Provincias Comunidad Valenciana.
¿Sí?
Es un cierre definitivo.
Yo creo que
con esto podemos irnos los tres muy contentos.
Lo organizan... Espera, que tiene explicación. Lo organizan valencianos. El speaker es valenciano.
¿Cómo se llama tu entrenador?
Paco Milán.
Milán. Lo conozco, por cierto. Lo conocí cuando corrí la media maratón. Estuve charlando con él bastante rato. Que tiene un club que es...
La Escuela del Corredor.
Paco Milán.
Muy bien, pues nada. Y es muy buen entrenador.
Y tiene que soportarme mucho.
Bueno, que va, hablando de soportarte, y parece que te estoy echando, pero es por no quitarte tiempo. Cuéntanos, para no acabar con patrocinando un trail de Teruel.
De Teruel. A Teruel en el mapa hoy.
¿Teruel existe? Gracias, si no existe...
Gracias a nosotros.
¿Qué tienes previsto este año? ¿Otra vez Maratón Valencia?
Pues... No, este año no me he apuntado a Maratón Valencia. El año pasado fue un desgaste mental. Tened en cuenta, no lo sé.
Debería.
Tened en cuenta que yo el año pasado me dediqué a trabajar en el Maratón de Valencia 2 meses para después correr el Maratón de Valencia. Fue un desgaste mental, pero exagerado. No lo podéis imaginar, las 14 horas trabajando viernes, 14 horas trabajando sábado para domingo correr un maratón.
O sea, la harás de,
entonces, este año
ser
no
de trabajadora.
Sí, ojalá, sí. Mi idea es hacerla trabajando, sí. Uh-huh. Igual que la media maratón. Entonces este año me he vuelto muy loca y me tiro a las cabras, que me voy al monte.
¿Vas al monte?
Voy a hacer Chulilla, un trail que recomiendo y al que hay que ir con botas de agua o con bikini.
Que sí que está en la Comunidad Valenciana, ese sí que está...
Chulilla.
Aunque no sé yo si con la sequía habrá que ir con... No sé si...
Bueno, también tienes razón. Después haré Bronchales y acabaré con mi reto de este año, que es el Trail Solidario de Alcoy. Yo, que soy más de asfalto que las autopistas, me voy a hacer 27 kilómetros de montaña con 1.200 de nivel.
Joder, no está nada mal.
¿Qué puede salir mal?
No, yo creo que será, salvo que te tuerdas un tobillo o alguna cosa de estas en general.
Te despeñes o se te caiga una piedra encima, no.
Algún animal salvaje o, bueno, que va a salir mal, ¿sabes?
De todas formas, esto es como todo. El trail tiene una ventaja que es que si te paras a andar, nadie te va a decir nada. En asfalto te paras a andar y todo el mundo, ¿estás bien el trail?
Te está corrigiendo Sandra que son 1.400 positivos, que no te quites.
Joder, Sandra, tía, no me lo digas. Es que es en equipo, ¿eh? Es un trail en equipo.
Claro, eso, a un valenciano 1.400 positivos tiene que ser una cosa.
1.400 positivos en un medio maratón es... Eso como... Esto es de la FEDME. Esto es 1.400...
Es una carrera con un desnivel considerable ya para un trailero normal. O sea, para alguien que viene a hacer poco desnivel, hostia, ya va bien, ¿eh?
Pero es un trail por equipos. Tengo un equipo de somos 4 personas. Una de ellas es Sandra, que tiene la misma experiencia, bueno, un poquito más de experiencia de montaña que yo. Y es un trail solidario, es decir, vamos, de hecho es
pero
un trail muy chulo.
¿Hacéis todos los 1.400 de nivel?
Sí, tenemos que entrar todos juntos a meta.
Ojo con eso.
Aunque sea arrastrando a alguien.
O refuerza amistades o refuerza enemistades, también te lo digo, ¿eh? Porque...
Tal cual.
Si algo sé del ser humano es que cuando está muy hasta la polla de algo, cansado, fatiga.
No saques sueño, conversaciones hambre. Nuestras del podcast. No saques conversaciones nuestras
la
del podcast.
Las relaciones personales son bastante dificultosas después de varias horas. Eso es así. ¿Sabes?
Suele, bueno, yo creo que nos podemos despedir con guapa bueno. Mi presidenta, David, David Villamar, creo que es el nombre completo. Ana, muchas gracias.
Muchas de nada.
Muchas gracias.
Échale un premio, échale un premio a los agapornis de nuestra parte, ¿vale?
Ahora que los pobres los tengo cerrados la pena.
Encerrados, pero ¿por qué? ¿Porque se meterían por ahí a volar contigo?
No, pero no me dejarían hablar. Parecía que estuviera en el Loro Park.
Joder, pues yo. Hombre, un ratito de agapornis en Twitch. No lo has robado, ¿eh? Ese ratito tenemos, bueno, que conectarnos. Sí, tenemos que conectarnos un día. Por solo para conocer a los pajaricos de. A los agapornis de Ana. Pero vamos.
No lo sé, para los oyentes del podcast, esta es probablemente la última entrevista que hagamos de la cuarta temporada. Nos despedimos y nos volveremos a oír. No sé cuándo. Gracias, Ana. Gracias, Ángel. Te llevas el mérito quizás de cerrar esta temporada.
No podía ser de otra forma la presidenta.
Claro. Es que...
Oye, Ángel, que yo te di 5 euros. Sí. Te di 5 euros el día de la maratón de Valencia, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas lo que te dije? No. Te dije, para que me llevéis al Twitch.
Ah, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo.
Estás cobrando por la gente que traemos al Twitch en mis escuelas. Interesante, o sea, no me voy a sorprender. No me voy a sorprender.
No, por favor. ¿Cómo podrías dar a entender eso a mi compañero? Sí, yeah. Cierto es. Para que
no me parece.
Y ojo, que creo que no fueron 5 euros, que fueron más, que fueron 10 euros o algo así, creo recordar.
No,
¿eh?
O 12 euros, no. Yo tenía un billete de 5 euros por si tenía que coger un taxi y creo que tenía alguna moneda suelta.
Pues, es que en Valencia recibió mucha pasta.
No, en Valencia estáis en mi corazón, pero de top. Con mucho la ciudad que más me ha demostrado su cariño como corredores.
Madrid son un poco más agarrados. En Madrid...
Hombre, en la salida este año lo tenía complicado, pero estoy seguro que si hubiera estado dentro del recorrido hubiéramos estado ahí.
Bueno, estado ahí. Cerramos, bueno. Vamos a cenar todos, a que cenen los pájaros. Pero, y
Víctor,
después
las cosas no son como son, ¿eh? No bueno. Son lo que parece.
No. A ver. Luego las preguntas de por qué no hacéis publicidad
estás cobrando, dice.
Porque la publicidad,
sí, bueno. Hay gente que me paga. Porque le robemos 2 horas de su vida. Fíjate lo que aprecian estar en este programa.
Ana Sofía, muchas gracias.
Ana. Un placer.
Gracias.